Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 237, es el 32º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. El Pozo de Murcia se alzó con su segundo título de la temporada tras imponerse a Magna en una trepidante final de la Copa del Rey disputada este pasado sábado en Guadalajara. Tuvo que remontar el equipo pimentonero, pero al final terminó alzándose con esa 7ª edición de la Copa del Rey. Hablaremos con Miguelín, autor del gol decisivo del Pozo. En la tertulia analizaremos la gran final disputada en Guadalajara y, por supuesto, los playoffs por el título que arrancan este próximo fin de semana. Lo haremos con la ayuda de Óscar García, nuestro compañero de Marca, padre fundador de Futsal Cope, y de nuestro compañero de La Verdad de Murcia, Andrés Cremades. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos llevará hoy hasta Bélgica para hablar con Gonzalo Galán, jugador del Gelco Hasselt. Javi Jurado y Alba Dá nos acercarán la actualidad del fútbol sala femenino con buena noticia para nuestra selección y Yolanda Sánchez hará lo propio calentando motores para la final por el ascenso en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Jaime García en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Piso 21, súbete, súbete, súbete.
No sé muy bien por dónde vas, te buscaré. Estoy seguro que te encontraré, estés donde estés.
Amor, ven, cura mis heridas.
Abrimos este capítulo 237 con la música de Piso 21, este grupo colombiano que está pegando tan fuerte, que tiene colaboraciones muy potentes y que está sonando en Megastar. Esta primera canción es una colaboración con Carlos Baute y se llama Ando Buscando.
Ando buscando un amor que me lleve al cielo y me saque.
La verdad, lo hablaba con los chicos fuera de micrófono, que está la temporada verdaderamente espectacular por cómo se están desarrollando las cosas, ¿no? Prácticamente desde que cogimos ritmo con la Copa de España esto no ha parado, con la disputa de la UEFA Futsal Cup, de buenas noticias también para el fútbol sala español, ahora la Copa del Rey y todavía nos queda el colofón, casi lo mejor de la temporada por llegar, que son los playoffs por el título. Bueno, pues el Pozo de Murcia este sábado cosechó su segundo título de la temporada después de ganar la Supercopa, se impuso en una final de Copa del Rey durísima a Magna y se alzó con esa 7ª edición del torneo. El gol decisivo lo marcaba faltando nada, un minutito para el final, Miguelín, para dar ese 2-3 que le dio el título al Pozo. Miguelín ya nos está escuchando al otro lado del micrófono. Hola, ¿qué tal, Miguelín? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Felicidades por ese título y por el gol. Disparo desde fuera del área para evitar una prórroga que ya para los corazones débiles no hubiera sido demasiado,
muchas,
Miguel.
Muchas gracias. Y bueno, respecto al gol, la verdad que fue Raúl el que lo metió. Ya cuando disparé lo vi ahí en el segundo palo y la empujó él y bueno, la parte de mérito la tiene la Real, la tiene él.
Bueno, la verdad es que evitó una prórroga que, como digo, Miguel, hubiera sido prácticamente de infarto en un partido durísimo. Vosotros ya lo sabíais, pero sí. Que Magna os iba a exigir mucho, pero fue brutal, ¿no? La exigencia a la que llevaron el partido, sí. Os obligaron a ir hasta la última consecuencia para ganar.
Desde luego. Ya sabíamos, como bien has dicho, ya sabíamos que iba a ser muy difícil, que iba a ser muy complicado. Ya no lo pusieron muy complicado en Ciudad Real, en la Copa. Y siempre que jugamos contra ellos siempre nos complican y no iba a ser menos. Se pusieron 2-0, pudieron ampliar la ventaja, pero bueno, nosotros con fortuna nos fuimos al descanso con el 2-1, que eso quizás es lo que nos dio un poquito más de ala y la segunda parte creo que hicimos una segunda parte muy completa como para darle la vuelta al marcador.
Sabe de maravilla el título de la Copa del Rey, que cada vez, Miguel, yo creo que empezó las ediciones primeras un poquito más flojas, pero ya el año pasado fue un torneo espectacular, este año ha sido también muy bonito, muy muy competido, con muchas sorpresas, que al final eso es lo que nos gusta a todos, ¿no? Caían pronto el Barça y Movistar, vosotros habéis aguantado, y es la mejor manera de encarar ahora los playoffs, ¿no? Este impulso que os ha dado el triunfo de la Copa.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que en los últimos años ha cogido mucha importancia la Copa del Rey, porque los equipos en teoría más pequeños tienen la oportunidad y la fortuna de poder ganar en su casa, como ha pasado este año, y le da más posibilidades de disputar un título importante, porque al final es importante. Y bueno, al respecto de nosotros, pues será importante ganar el título, traerlo para Murcia, pues, para encarar otra vez, pues yo creo que llevamos un año bastante completo. Es cierto que queremos ganar algo quizás más importante, como el caso de la Copa de España o ahora bien la Liga, pero sin olvidar lo que nos pasó el año pasado. Estamos todos muy felices a esta fecha, muy contentos, y luego a los 15 días después el mismo Xhota nos eliminó en playoff. Entonces hay que tener la mente puesta en peñículas y sin pensar que vamos a ganar fácil, sino mucha humildad, mucho trabajo y sobre todo con mucha ganas de hacer algo importante.
Sí, te iba a preguntar por eso, Miguel, por la temporada del Pozo. Está muy a la altura de las expectativas, porque la Copa de España la peleasteis hasta el final, empezasteis la temporada ganando la Supercopa de la mejor manera posible. Tuvisteis ahí unos primeros partidos de la primera vuelta en el que a lo mejor titubeasteis un poquito, pero llegasteis muy bien también a la Copa de España, donde digo que obligasteis al final a ir también a la última consecuencia para que os quitasen el torneo. Ahora ganáis la Copa del Rey, os clasificáis segundos en la Liga Regular. El año del Pozo, Miguel, está siendo muy bueno.
Sí, totalmente de acuerdo. Lo que es cierto que el halago muchas veces nos debilita, sí. Y no tenemos que salirnos del camino. El camino ya sabemos cuál es: el trabajo, el creer, el tener un buen grupo, porque lo tenemos, y un vestuario increíble, y eso hace que este año esté siendo muy, muy bueno dentro de todo, pero aún así debemos exigirnos más. Como tú has dicho, al final hemos estado en la disputa de todos los títulos, quitando la UEFA, que la ganó Movistar Inter, uh-huh. Y dando la cara con muy buenas sensaciones, y eso quiere decir que estamos a la altura de los mejores. A principio de temporada pues siempre se duda, ¿no? Había muchos cambios, que cómo iba a reaccionar el Pozo. Al final lo presentamos en Supercopa, hacemos una gran Supercopa y logramos levantar el título. Luego es cierto que los primeros partidos empatamos en Zaragoza y perdemos contra Marfil, pero a lo largo de la temporada, si mal no me funciona la sí. cabeza, es el único equipo que ha perdido tres partidos en toda la Liga. Uh-huh. Quiere decir que bueno, hemos perdido contra Marfil, se atacó en la segunda jornada de Liga, y luego en la segunda vuelta contra Movistar Inter y contra Barcelona. Es verdad que hemos empatado muchos partidos de Liga Regular que estamos obligados a ganar, y bueno, llegamos, la verdad que llegamos muy fuertes mentalmente, pero como te digo, ¿no? Con los pies en el suelo, siendo conscientes de que tenemos un rival muy complicado este sábado allí en Peñíscola y que nos va a poner las cosas muy difíciles, y no podemos bajar, no podemos pisar el freno, porque tenemos que llegar en las mejores condiciones para estos playoffs.
Por Peñíscola te iba a preguntar, es por una temporada muy buena, un equipo muy bonito de ver también, terminan séptimos, os toca enfrentaros con ellos. En la Liga ganasteis los dos partidos, Miguel, si no tengo yo mal los sí. resultados, 4-3 y 1-4. ¿Qué os espera en esta eliminatoria, en la que, como siempre, y a los equipos que hoy os clasificáis mejor, no os termina de convencer mucho el formato, esto de peor, mejor, mejor, jugar el primer partido en casa del peor clasificado y luego los dos siguientes en vuestra cancha, porque en caso de perder el primero, ellos tienen dos opciones de pasar a la siguiente ronda, Miguel? Siempre va un poco con trampa, ¿no?, este factor de cancha.
Sí, es un poco, como bien dices tú, un poco con trampa, ¿no?, porque al final no pasó el año pasado. Perdimos en el campo de Xhota y llegamos a casa, ganamos el primero, parecía que el segundo iba a ir rodado y nos llevamos la sorpresa. Pero bueno, también creo que es importante para el equipo, en principio un poco más pequeño, ¿no? O sea, tener la oportunidad y la ilusión de poder ganarle a un grande, pues yo creo que también es el aliciente perfecto para estar extra motivado. El rival, como tú has dicho, ha quedado séptimo, pero ha estado luchando hasta el último momento por quinta, sexta y séptima plaza. Al final ha quedado séptimo, nos han tocado, y es un equipo que desde que lo ha cogido Cani juegan muy bien, saben a lo que juegan, tienen jugadores peligrosos que seguro que van a complicar, y en su casa son muy fuertes, como sí. te he dicho anteriormente. Al final intentaremos estar muy bien y muy concentrados para traernos la victoria.
Tu temporada, Miguel, tanto con el Pozo como con la selección española, no ha terminado todavía, los balances se hacen al final, pero ¿qué sensación tienes del año que estás haciendo? ¿Te has encontrado a gusto? ¿Estás contento con el balance?
Bueno, si ponemos un punto de aparte después del Mundial, creo que las líneas generales son positivas y sobre todo que me siento muy bien y con mucha confianza, pero claro, ahí partimos del Mundial, que no estuvimos a la altura, que fue un campeonato muy difícil, que había muchas expectativas después del gran europeo que hicimos, y hay que ser consecuente, o sea, y hay que reconocer las cosas, no estuvimos a la altura, no hicimos lo que España podía haber hecho, y eso hace que la temporada, al margen de todo lo bien que me vaya yendo ahora, no es buena, porque ahí tendríamos que haber dado un paso hacia adelante todos, y en lo personal mucho más. Sí. Y luego, pues a raíz de ahí, bien, muy bien, llegué muy bien. Parece que el trabajo del Mundial, tanto mental como físico, me vino muy bien para el primer tramo de la temporada, la Supercopa. Llegué muy bien, muy enchufado. Y luego, bueno, pues me operaron a poquito antes de la Copa de España. No llegaba a mis mejores condiciones, pero creía oportuno llegar, fuese como fuese. Bueno, intenté dar lo máximo, como siempre hago, que para mí es importante, y creo que llego al tramo final de la temporada en las mejores condiciones, como te he dicho anteriormente, y sobre todo con mucha confianza. Me hace coger confianza como veo al grupo, y para mí eso es lo más importante, que el grupo esté bien, que nos estemos divirtiendo, y sobre todo, a pesar de sufrir, que son momentos que hemos sufrido contra Xhota también, pero hemos sabido dar la cara y el equipo ha reaccionado.
Ya la última, y a lo mejor, Miguel, la más difícil, tú ya sabes, yo pregunto y tú contéstame lo que quieras. Te tengo que preguntar por el míster. El otro día dijo Tomás Fuertes que no estaba seguro a la continuidad de Duda, que termina contrato. Sí. En los mentideros del fútbol sala, ya sabes, no vives ajeno. Sí se ha comentado en los últimos meses, quizá ya no tanto ahora en este tramo final, pero sí que tú llegaste a tener tus diferencias con el míster. Lleva tantos años en Pozo que es difícil pensar en un Pozo de Murcia sin duda. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que puede desestabilizaros un poquito de cara al playoff? ¿O el equipo vive un poco ajeno a esto? ¿Cómo lo vivís?
No, yo creo que, bueno, lo que pasó entre Duda y yo era pues puramente profesional, porque es cierto que Miguelín, por las circunstancias de las lesiones, por lo que sea, no estaba dando el nivel. Sí. Consideró que Miguelín pues no estaba dando todo lo que se esperaba de él, y también es el entrenador el que hace confeccionar los equipos, y estaba en todo su derecho. Al margen de eso, yo no, evidentemente no lo compartía, no creía en ello, porque incluso muchas veces me había jugado mi salud, sí, sobre todo en tema de lesiones, por intentar ayudar, intentar estar. De vez de pensar en mí y decir, bueno, me voy a recuperar bien, cuando esté bien, realmente cuando esté bien, pues empezaré con el grupo como tenga que empezar. Pero bueno, son lances que pasaron, eso ya está olvidado, yo mentalmente eso ya está como a todo lo pasado, como se dice. Y luego, al respecto de lo que del tema de renovación de Duda, nosotros es verdad que estamos trabajando a lo nuestro, a hacer nuestras cosas, y él está con nosotros también haciendo las cosas bien. Entonces, en ese sentido no tenemos información, porque es verdad que no tenemos información, se barajan muchísimas cosas, se comentan muchas cosas, pero eso al final es el jefe el que va a decidir si Duda continuará, si no, y nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es trabajar, currar, todo lo que nos diga, y a partir de ahí que el jefe, en este caso Don Tomás Fuertes, sea el que valore si tiene que prescindir de él o no.
En este caso, Miguel, es bueno no tener que tomar una decisión, ¿no? Que dependa de otros. Vosotros
mucho mejor.
Ya os dedicáis a jugar, que bastante.
Eso es. Nosotros a lo nuestro, que la pelota ruede y cada uno a lo suyo.
Bueno, pues empieza los playoffs por el título, el Pozo viene después de ganar la final de la Copa del Rey, y vamos a disfrutar mucho de esta primera ronda de los cuartos de final, con ese Peñíscola del Pozo como uno de los partidos más destacados. Gracias, Miguel, mucha suerte para los playoffs.
A vosotros, muchas gracias,
un abrazo.
Un saludo.
Miguelín, estrella del Pozo de Murcia, autor, aunque él tiene la autoría compartida con Raúl Campos, del gol que le dio la victoria, a muy poquitos segundos ya de la prórroga, y bueno, como siempre un placer charlar con él aquí en Futsal Cope. Jaime, vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Hoy te vi tan solita, y tu mirada me dice que no estás bien. Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré. supo amarte como yo lo sé.
Están pegando mucho los grupos colombianos, ¿eh? Y los cantautores colombianos últimamente. Maluma es de Medellín. Yo creo que esta gente de Piso 21 también, a ver, que lo tenía por aquí el dato que me ha pasado Perico, si este grupo es de Medellín. Sí, correcto, es también de Medellín, como el patrón, el patrón del mal, Pablo Escobar. Bueno, está pegando mucho la música. Esta segunda que estamos escuchando, Jaime, es Me Llamas. Que nos está escuchando, los que nos están escuchando, son ya nuestros compañeros preparados para la tertulia. Marca, Óscar García, ¿qué tal? Óscar, muy buenas.
Hola, buenas.
Está también nuestro compi, amigo Andrés Cremades de La Verdad. Hola, Andrés.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por la parte que te toca, ¿no? De ese título de Copa del Rey del Pozo.
Gracias, hombre, gracias.
Se lo decía Miguel, ¿no? Andrés, que muy buena forma de encarar ahora los playoffs en una Copa del Rey, que hay que ver lo que hubo que sufrirla, ¿eh? Tremendo el partido de Magna. Por otro lado, esperado, ¿no?
Claro, se esperaba además yo a Magna y bueno, en todos los medios de aquí de comunicación de Murcia lo vinimos diciendo durante toda la semana. Magna es uno de los equipos que cada vez que llega al Palacio le complica la vida al Pozo. Te juega, unas veces puede ganar, es verdad que le está tocando perder y sobre todo está perdiendo en los momentos más difíciles, esos que cuesta sobremanera reponerse, ¿no? Como fue en Ciudad Real, como ahora es aquí, de qué manera, ¿no? Pero yo el otro día, si Magna gana, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, nadie se hubiera quedado asombrado porque además fue una moneda al aire. Pero bueno, el Pozo tiene esos minutos finales, yo con mis compañeros de Murcia, ¿no? Estábamos allí sentados, estábamos viendo el partido. Digo, yo confío mucho en el sprint final del Pozo en el partido, porque conforme se vaya acercando, ellos van a ir a tumba abierta. Es sí. Verdad que Magna pudo sentenciar, pero al final el Pozo sería una final que, bueno, yo creo que no deja indiferente a nadie y que sí, que le viene muy bien para los playoffs, porque no solo ganas, es que además remontas un 0-2 que era impensable. Yo creo que todos caemos allí, pensamos con el 0-2 estaba todo visto para sentencia. Al final el Pozo no revalida ese campeonato de Copa del Rey y ahora ante Peñíscola, pues bueno, a plasmar lo que se supone, ese buen ambiente que hay, ese buen rollo que hay, ¿no?
¿Qué balance haces tú? ¿Qué análisis, Óscar, de esa final? Ahora hablaremos también de la polémica, porque Arregui se quejó mucho del gol de Bebe casi justo sobre la bocina, perdón, del descanso.
Pues yo creo que el Pozo supo jugarla, supo ser competitivo en los momentos decisivos. Es verdad que esa jugada yo creo que es muy, muy importante. Yo no sé si al final es la más decisiva del partido, pero por lo menos lo parece, porque en esa primera parte Sota está muy bien, hace un gran partido, se va con ese 2-0, que era una ventaja importante, y a falta de 30 segundos, con una falta que yo creo que con lo que se pegaron en la primera parte se la podían haber ahorrado, pero es verdad que por lo menos Eric Martel da la opción a los árbitros de que se equivoquen, digamos. Al final es una faltita que le da la opción al árbitro que la pite, y el árbitro la pita, igual que en otras jugadas pues no lo hicieron. Pues la pita. Entonces yo creo que ese partido, ese gol mete mucho al Pozo en el partido, y en la segunda sí, en la segunda el Pozo sí que manda, sí que corrige, sí que domina el partido. Es verdad que tiene una contra de Saldisi que pega en el palo, que hubiera sido el 3-1, pero yo creo que el Pozo en esa segunda parte sí es un equipo muy superior, y aunque el gol llegue muy al final, sí que yo creo que en esa segunda parte gana merecidamente.
¿Entiendes, Andrés, las quejas de Imanol?
A ver, puedo llegar a entender a Imanol, bueno, Imanol lo conocemos, ¿no?
Sí.
Él se queja, pero sí, él se queja, pero yo creo que es Martel el que mete la pata. Es que, vamos a ver, estando allí, quinta falta, además era casi la línea de tres cuartos, bueno, por decirlo así, ¿no? De sí. La pista, y llega y sí, enseguida pone las
manos. Con el jugador de espaldas, con el jugador de espaldas, además.
Es que no tenía oportunidad ninguna, bueno, la culpa es de Martel, es que el colegiado, pues sí que puedes decir, echarle un poquito, pero es que era clara, bueno, era clara, y que si no la pita tampoco pasa nada, ¿no? Porque estábamos...
La parte de razón que le doy a Imanol es que se pegan mucho en esa primera parte, ¿eh? En esa primera parte
sí, que permite
hay,
mucho
hay
y que para
muchos
pitar
palos, se pegan muchos palos, el blistón lo pone muy alto, y esa falta, que a lo mejor en cualquier otro partido sería falta, vamos, es falta, pero en cualquier otro partido nadie la protestaría, y Imanol sí la protesta por eso, por el listón, pues yo creo que en eso sí que los árbitros ponen el listón muy alto, se rascan muchísimo en esa primera parte, y esa es una faltita, que como dices tú, al final la culpa de Eric Martel, que es el que da la opción al árbitro de que le pite, de que el jugador del Pozo se vaya al suelo. Yo creo que
además es que bueno,
la deriva,
sí, la deriva al final va 0-2, Quinta falta, de alguna manera los árbitros también habían tenido 4 o 5 minutos antes refriegas con los jugadores del Pozo porque pedían otras faltas, razón sí, la intensidad que le pone Manna Gurpea, además lo comentaba con Javi Martínez, digo, la intensidad que le está poniendo le va a pasar factura en la segunda parte seguro, porque eso no se podía aguantar de ninguna forma, la brutalidad física, entiéndeme, por brutalidad física que es lo que estaban poniendo, que es que se llevaban a todas las acciones, llegaban bien, digo, es que le ha pasado por encima al Pozo. Entonces, bueno, de alguna manera los árbitros, yo creo que si no la pitan no pasa nada, pero que si la pitan, se puede entender como falta.
Si la pitan, te la tienes que comer.
Te la tienes que comer. Y luego, bueno, el acierto de Bebe, ¿no? Que también había estado un poquito fuera del partido, un poquito discutiendo entre ellos. El Pozo, la verdad es que la primera parte algo le tuvo que decir duda porque era para que se lo miraran, sí. Porque era un auténtico desconcierto. Que empieza ya con cuando Cardinal se queda fuera de la lista, empieza ella porque ahí se genera mal rollo, la gente se pensaba que iba a ser Elías el que se iba a quedar fuera de lista. Es Cardinal y ya se monta ahí la película, ¿no? Pero bueno, yo entiendo a duda porque Cardinal prácticamente lleva tiempo, pero ya ahí se genera el rum-rum, un mal rollo, Cardinal no se mete a la esta y el Pozo no se siente cómodo en ningún momento durante la primera mitad. Así, ¿no? Los jugadores, muchas historias entre ellos. Pero ese gol, de alguna manera, lo minimiza todo y en la segunda parte el Pozo le pasa por encima a Magna Gurpea.
Magna, Óscar, ¿qué le vamos a reprochar a Magna, no? Hasta donde llegó, a donde le llegó también el físico. Y habrá que ver ahora, lo comentaba antes con Teresa fuera de antena, si no le pasa factura toda la temporada, la plantilla tan corta, las lesiones de cara a los playoffs, en un enfrentamiento muy duro contra Jaén, ¿no?
Sí, era su gran oportunidad. Al final esos torneos, la Copa de España y sobre todo la Copa del Rey, es la gran oportunidad porque son torneos cortos, digamos. Al final un playoff, pues tiene que ganar a dos partidos para pasar a semifinales, luego si quiere pasar a la final tiene que jugar, ganar otros dos. Y eso es más complicado, a la larga más complicado. Yo creo que su gran oportunidad era este partido, lo tenían muy enfocado a este partido, porque en la Copa de España al final sí que llegan demasiado justos de gente, sí. Y bueno, es un poco el tirón del momento, pero esta final sí que tenían a casi todos, llevaban tiempo pensando en ella y era su gran oportunidad para ganar un título, y yo creo que les va a dejar tocado moralmente por eso, porque has hecho un gran esfuerzo, has estado ahí hasta la orilla precisamente y te ha vuelto a quedar.
Lo de duda, Andrés, que se lo preguntaba yo ahora a Miguelín, bueno, él ha dicho que afortunadamente no es decisión suya, que le libera mucho no tener que tomar la decisión. No he querido meterle a Miguelín tampoco en más líos, porque sí que le hubiera preguntado si ve un Pozo de Murcia sin duda, porque lleva tanto tiempo ahí que a algunos pues a lo mejor les resulta complicado verlo. Pero bueno, al final nadie es eterno en los clubes, ¿no? ¿Te llama la atención que Tomás Fuertes haya aplazado la decisión de la renovación del míster que termina este verano? ¿O tú crees que Duda va a seguir la temporada que viene?
A ver, yo creo que Duda puede seguir. Yo creo que Duda puede seguir. Pero a Tomás Fuertes, que lo conocemos, vamos, sobre todo hombre de empresa, que además cuando tiene Tomás no le tiembla el pulso en ningún instante a la hora de tomar una decisión, aunque sea muy drástica, y quitar a Duda de en medio. De alguna manera es fuerte, ¿no? Por lo que conlleva Duda. Pero sí que parece que, bueno, el otro día el no reafirmarlo, fíjate que acabas de ganar la Copa del Rey y bueno, parece que es el momento, puedes decir, igual que se sabe prácticamente, bueno, que tanto Alex como Miguelín van a seguir. Es el momento de alguna manera dejar la puerta abierta, pues eso lo ha zanjado. Y entonces eso ahora mismo hace pensar que Duda puede tener su salida del Pozo. Yo creo que con todas las historias que de alguna manera rodean a Duda y que le ha pasado este mismo año y le ha pasado otras veces, es difícil tener un entrenador como Duda, ¿eh? Los años que está y ahora mismo consigue que en ningún momento sea discutido. Sí que es verdad, discutido por sus formas, que a una entidad como el Pozo le afectan, pero bueno, yo creo que puede seguir, pero hace una semana te hubiera dicho sigue seguro y ahora después de lo que se ha escuchado a Tomás Fuertes, pues parece que lo deja un poquito con interrogación. Cuando Tomás Fuertes deja algo con interrogación, pues se va a cargar.
¿Qué feeling tienes tú, Óscar?
No, pues un poco ese, que normalmente estas cosas, al final es verdad que Duda precisamente ha renovado año a año, tramos muy cortitos, pero bueno, siempre se daba como seguro que seguían, que no estuviera tal. Y ahora precisamente justo después de ganar un título que se aplace, pues sí, da la sensación de tampoco voy a decir ahora que no va a seguir, ahora que acaba de ganar un título, y sí, da la sensación esa, pero es como dices, pues es una medida muy fuerte, todos los títulos de la historia del Pozo, salvo tres, han sido con Duda, que han sido los últimos 16 años, entonces Muy complicado eso porque va a suponer un cambio radical en el club.
Sí.
Y sí, yo creo que esas decisiones hay que tomarlas pues, muy meditadas y muy en el momento.
Hay que llevar mucho cuidado porque tanto el equipo grande, ¿no?, el equipo de primera división, el Pozo, como el Ciudad están hechos por duda, con su gente, está Josan ahí, que bueno, yo ya cuando lo vi, cuando ya lo asciende, Josan, un hombre joven, ¿no?, pero que es un currante de esto, cuando ya lo ponen de segundo entrenador, cuando Duda nunca había tenido segundo entrenador, Duda siempre se ha manejado a su aire, ¿no? Y bueno, el segundo equipo también lo conforma Duda que dice, nos traemos estos brasileños, nos traemos estos chavales o nos traemos los otros, y es lo que va subiendo. Y es verdad que la política de cantera del Pozo pues le está dando un resultado muy grande, y que eso Tomás Fuerte siempre lo ha dicho, que está muy este. Pero lo que pasa que las historias que le han pasado de Duda, cuando la historia con Inter, vamos, al Pozo le llovían por todos lados.
Sí.
Y yo supongo que eso es quizás lo que tiene esa interrogación que te estoy diciendo yo.
Bueno, vamos a empezar a analizar las eliminatorias de los playoffs. Empezamos por la del Pozo mismamente. El Pozo de Murcia, Peñíscola. Peñíscola, el Pozo de Murcia. Primer partido en casa del peor clasificado. Óscar.
Pues, hombre, ahora las trayectorias son completamente contrarias. El Pozo viene con el impulso que le ha dado esta Copa del Rey. Y Peñíscola, que había hecho una primera mitad de temporada, incluso tres cuartos de temporada muy buenos en esta recta final, se ha desinflado muchísimo. Yo creo que el Pozo le veo en buen momento, le veo que tiene la gente enchufada y que viene nada más con el impulso, y yo creo que deberían ganar el Pozo con cierta solvencia.
Andrés.
Sí, yo lo veo, es una de las eliminatorias más claras, sobre todo cuando el Pozo consigue esa segunda posición y sobre todo en la dinámica tan buena que lleva, porque el equipo ha cerrado la competición con buena dinámica, además gana la Copa del Rey, y Peñíscola pues ya se empiezan a saber cosas de los jugadores, se están viendo ahí historias raras. Yo creo que no va a tener mucha historia, va a ser una de las eliminatorias de las cuatro, una de las más claras.
Vale, siguiente eliminatoria, muy muy bonita, muy igualada a priori, Magna Jaén. Óscar.
Pues esta es la de siempre, la de cuarto contra el quinto, que no está en uno de los grandes, que hay que ver cómo se manejan. Pues acabamos de decir que a Magna igual le pesaba esta final de Copa del Rey. Yo creo que gran parte, o la mayoría de las posibilidades para Sota en esta eliminatoria pasan por ganar su primer partido de casa. Al final son dos equipos muy parejos, es verdad que Jaén en casa está muy muy solvente. Si Jaén saca el primer partido, pues se lleva la serie seguro. Y Magna pues tiene opciones de eso, sacando el primer partido. Ahí ahora mismo Jaén parece que es un poco más fresco, que llega en un buen momento, pero Magna es un difícil, es un rival muy muy complicado y que sabe competir en este tipo de situaciones.
Andrés, ¿cómo ves tú esta serie?
A mí me encanta Magna, pero sobre todo por el tema, y Manolo tiene cogido el partido. Lo que pasa es que después pasa lo del Pozo íntegro, que entonces pero yo ante Jaén, si Magna consigue el primer partido allí en Navarra, allí en Irurzun, sacarlo adelante, ellos tienen mecanismos, y además gente veterana como Echeverri, yo no sé, Oscar, si tú lo viste ahí en la final, como cuando al Pozo quiso pararle el tiempo porque el Pozo se lo estaba comiendo y se tira y me tienen que sacar de la pista y paro el partido dos o tres minutos y luego el otro, el portero se tira. Ellos tienen una hoja de ruta muy clara, estudian al rival, saben lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Entonces, si Magna, es verdad que en Navarra consigue la primera victoria, Jaén lo va a tener muy complicado, pues Jaén va a tener que ir a tumba abierta y a la contra Rafa Usín, Martel, toda esta gente, Saldice, Dani Saldice, te pueden limpiar. Yo veo ahí a Magna tanto por ciento en la eliminatoria, más favorito, sí.
Palma Barça. Oscar.
Pues ahí yo sí que creo que pese a las dudas que está generando el Barça, yo creo que esta semana de parón les ha venido bien para refrescarse, y Palma era el llamado a ser cuarto, era el que parecía que había empezado la temporada como un tiro, y ahora con todo ese trajín, que Juanito no sigue, que Badillo anuncia que se retira porque se supone que va a ser el próximo entrenador, que pues, jugadores como Carlitos que se van, pero que el club lo anuncia, el Jaén lo anuncia antes de tiempo, el fichaje. Veo las aguas muy revueltas y yo creo que ahí el Barça va a pescar también.
Andrés.
Sí, yo tengo claro que el Barça iba a ser superior, sobre todo lo que estaba comentando Óscar y lo que se está comentando en el mundillo este de fútbol sala, es que yo no entiendo que lleguen. Son las fechas, ¿no?, en las que se producen todas las historias de fichajes, bajas, altas, pero a Palma todo esto le puede afectar, ¿no? Le puede afectar y además, como dice, era para cuarto, pero ya Palma en mitad de temporada, cuando el Pozo iba el decimosegundo, sonaba como para tercero o para ser de alguna era el año en que Palma sí podía discutir. Bueno, al final termina en esa posición y yo creo que el Barcelona ahora mismo es superior por jugadores, y nada más que su juego lo ajuste un poco, esté un poquito más fino, pues está sembrando dudas, pero en cuanto ajuste su juego, yo creo que es muy superior a Palma.
Y el último, bueno, de Palma, antes de llegar al último, vamos a recordar que esta semana se ha producido la despedida de Vadillo, que deja el fútbol sala profesional y que suena a Óscar para entrenar a Palma y sustituir a Juanito.
Sí, sí, o sea, ha sucedido todo así. Se anunció primero que Juanito no seguía en el club. Todas las informaciones, todos los rumores, todo lo que se publica apunta a que Vadillo va a ser el entrenador, y Vadillo ha anunciado la retirada, con lo cual pues parece que indica todo a lo mismo. Al final es verdad que es un proyecto, es un poco la continuación del proyecto, es pasar al capitán, que es entrenador en la pista, al banquillo. Pero yo creo que al final todo eso tiene que afectar mucho. Al final son muchos movimientos. Yo creo que eso no le ha hecho bien al equipo. Es verdad que al final estas cosas, sobre todo internamente, se saben, pero no sé si es tan bueno hacerlo público.
Bueno, tenemos otros casos de esta temporada, ¿no? Con situaciones similares. A ver cómo le sale a Palma. Mucha suerte a Juanito. Y si se pone Vadillo, pues también, que es buen amigo de este programa. Y la última eliminatoria, Óscar, Catgas Movistar.
Pues esa también yo la veo también muy desigual. Yo creo que el Inter, dentro de que ya ha cumplido la temporada, ya ha hecho su temporada, yo creo que tiene que ser muy superior. El Cadgas, al final, pues un equipo que ha llegado como ha llegado. También están las aguas medio turbulentas con la no renovación de Dani Salgado, que se anuncia que no va a seguir en el club. Y yo creo que esa eliminatoria también Inter la tiene que sacar con cierta solvencia.
¿Lo ves parecido, Andrés?
Sí, yo veo claro que Inter, además Inter estará pensando en el doblete. Es verdad que han conseguido el título más importante que hay, pero ellos están pensando en el doblete. Y Cadgas ahora mismo es una bomba en ebullición, lo de Dani Salgado, que nos ha pillado a todos un poquito contrapié, ¿no? Sí. No sabíamos que podía salir, sale, y bueno, yo creo que ahí se hablará de otra cosa, y más cuando le toca Inter, que Inter ahora mismo, yo, para mí es el equipo más difícil, más complicado, y el candidato número uno de la liga.
Y por mi parte, Óscar, solo me queda hablar o recordar de cosas que han pasado esta semana. El tema de la Copa de Europa, ¿no? Que ya tiene un nuevo formato para las dos próximas temporadas.
Sí, ya tiene un nuevo formato y bueno, es un poco complejo, vamos a intentar explicarlo.
Hemos estado, Teresa y yo, aquí leyendo detenidamente, sí. A ver cómo lo puedes sintetizar.
Vamos a intentar explicarlo de la forma más posible. Hasta ahora había cuatro cabezas de serie que entraban en ronda élite, que es la previa a la Final Four.
Sí.
O sea, había una primera ronda preliminar entre los peores equipos, luego había una ronda, una main round, en la que no solían estar los equipos españoles, que pasaban dos por grupo, que era una ronda relativamente asequible, y ya se jugaba la élite, que son cuatro grupos de cuatro, de los que pasaban a la Final Four. Ahora mismo se ha evitado esos cuatro cabezas de serie, con lo cual el Inter Movistar, en este caso, el Movistar Inter, que ya está clasificado, no va a entrar en la élite directamente, sino que va a entrar en la main, en la ronda anterior. O sea, va a tener que jugar dos grupos antes de jugar la Final Four, si la tiene que jugar. Entonces, en esa ronda principal se van a dividir por dos caminos. Por un lado, digamos, el camino fuerte, que van a ser cuatro grupos de los que pasan los tres mejores de cada grupo. Pero esos cuatro grupos son los mejores equipos de Europa, los 12 mejores equipos clasificados según un ranking, y luego del 16 al 19 van a estar por ese lado. Con lo cual, se van a ver partidos atractivos, y además el ser primero del grupo tendrá un premio, que es el que te convierte en cabeza de serie en la ronda élite. Y por otro lado hay otros cuatro grupos, que serán los cuatro de equipos peores, de los que solo pasa uno por grupo. Pues ahí sí que serán rondas mucho menos atractivas, no habrá equipos de renombre, en los que ya pasarán a la ronda élite. Y una vez se llega a la ronda élite, ya seguimos igual. Son cuatro grupos de cuatro, de los que cada campeón va a la Final Four. En esos cuatro grupos de cuatro, en vez de haber cuatro cabezas de serie como había ahora, que eran, sí, solían ser Kairat, Inter, pues los cuatro cabezas de serie serán los cuatro ganadores de la main round. Luego habrá unos segundos cabezas de serie que serán los segundos clasificados en esa main round fuerte, digamos, y luego quedarán otros ocho equipos que se podrán repartir. Básicamente es eso, que los equipos grandes, o sea, el Movistar Inter, el segundo equipo que vaya de España, los dos rusos, los dos italianos y los dos portugueses, entrarán en una ronda anterior y se verán las caras entre ellos, con lo cual se verán partidos en la main round bastante atractivos y además con mucho en juego, porque no solo pasarán los que pasan los tres primeros, sino que además el primero pasa como cabeza de serie, con lo cual eso es importante. Yo creo que va a ganar bastante en atractivo esta competición.
Bueno, no es fácil de explicar, yo creo que Óscar lo ha hecho muy bien. A medida que se vaya desarrollando el torneo, pues iremos viendo de qué va la cosa, pero bueno, que se van a ver.
Para entendernos, en la main round, en la que se disputa en octubre, podemos ver perfectamente
partidazos.
Un Movistar Inter Kairat, por ejemplo. Bueno, no sé si Kairat entraría, pues quita. Si pones Inter Movistar, Kairat, Ugra y pones Sporting, los juegos que juegan Final Four como que hace de serie, podremos ver un Movistar Inter Benfica, un Movistar Inter el campeón ruso que sea, pues el Dinamo, por ejemplo, jugándose cerca de hacerse en la siguiente ronda, con lo cual van a ser partidos muy, muy atractivos.
Bueno, pues esa es la nueva novedad, el formato nuevo al que nos iremos todos acostumbrando, un poquito, no del todo, pero más parecido al del fútbol de la Liga de Campeones, y buscando hacer la competición más atractiva y no solo el final de la competición más atractivo. Andrés, Óscar, muchas gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Andrés Cremades y Óscar García. En la tertulia hoy de Futsal Cope, nosotros estamos llegando ya a futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Estuviste en Guadalajara en la final?
Ahí estuvimos.
Un poco disgustada porque preferías que ganase Magna,
¿no? Sí, hombre. Pero al descanso yo veía la cosa muy
con
complicada.
Con el 2-1 ya, ¿no?
Ya, dije, las fuerzas van a flaquear bastante. Y a ver cómo acaban, y efectivamente el pozo se llevó el gato al agua.
Bueno, Teresa, en esto no es que tenga colores, es que de la gente con la que trabaja hay más en Magna que en pozo, básicamente eso.
Claro, sí. Era más fácil consolar a uno que consolar a seis. Me tocó consolar a seis, pero bueno.
Eso es así. Bueno, ¿dónde nos llevas esta semana?
Bueno, vamos a ir hasta Bélgica para visitar a uno de nuestros jugadores que emprendió la aventura por tierras belgas y que, si no me equivoco, fue de los primeros en pisar de tierra belga y llevar el acento español a esas pistas de fútbol sala, y además es flamante nuevo ganador de la Copa de Bélgica y con buenas noticias sobre su futuro. Y creo que ya nos escucha Gonzalo Galán, jugador hasta hace horas del Gelco Hassel. Gonzalo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, vamos a ir por partes. Enhorabuena por esa Copa de la Liga que habéis ganado en Bélgica.
Muchas gracias.
Y además, bueno, dime.
Nada, digo, la Copa, que fue complicado, pero al final, mira, pudimos hacernos con ella, nos costó muchísimo, pero la primera del club y contentos.
¿Qué se siente al hacer historia en un club belga?
Hombre, da gusto por el hecho de que por lo menos cuando sales de casa y las cosas ves que salen bien, pues es doble extra de alegría por ti, por saber que la decisión que tomaste está yendo bien, y luego por la gente que te dio la oportunidad, pues que vean que funciona el traer gente de fuera.
Además, la ganasteis al Galehoy, que los que seguimos un poquito las rondas previas de las UEFA vemos que casi siempre es un equipo de los que está allí disputándola. Y además es uno de los equipos que creo que es más fuerte en la liga, y que además creo que va a ser tu próximo club.
Sí, exacto. Alego lleva dos años ganando la liga, y este año pues también les queda un punto, quedan tres partidos por jugar, o sea que también serán campeones. Y sí, he firmado esta semana pasada con ellos, y la verdad que, pues mira, la situación era complicada para mí, pero bueno, lo que siempre he dicho, que yo tenía que jugar hasta el último partido con mi equipo, y eso lo tenía que demostrar, y bueno, ganando, pues por lo menos toda la gente se quedó un poco más tranquila, yo también en ese sentido, y bien, pues bueno, en el otro equipo, pues ellos tenían que hacer su faena, yo tenía que hacer la mía, y a mí me salió mejor que a ellos, y a partir del 1 de agosto ya desearles lo mejor a ellos y ya está.
¿Cómo ha sido ganarles ese título? ¿No te han dicho que te puedes haber portado un poquito mejor?
Hombre, sí, ellos tienen a Grelo y Leitao, y durante el partido siempre me decían que dejara ya de correr, que ya estaba bien. Pero no te preocupes, que si la Copa para el año que viene nos influye, deja que la ganemos nosotros y ya os apañaréis vosotros con la liga, que la tenéis medio ganada.
Además, si no has sido el primero, fuiste de los primeros en llegar a Bélgica.
Sí, no sé si algún español estuvo aquí antes, estuvo, creo que Héctor Alba Alejo estuvo aquí, no sé si media temporada, pero sí, cuando yo llegué no había ningún español en la liga, y bueno, parece que ha salido bien y poco a poco van llegando más.
Eso te iba a decir, porque ahora dejas el equipo con otros dos españoles por allí, con Lolo Jarque y con Loren.
Eso es, exacto, Lolo Jarque, que también ha renovado hace poco con el equipo, y Loren, que ha hecho una muy buena temporada también con el equipo.
¿Los has exportado y les has convencido para que vayan para allá?
Sí, hombre, ellos tuvieron la oferta, y en cuanto les salió, pues lo primero que haces cuando no conoces el sitio y tal es llamar. Y hombre, yo solo podía decir cosas buenas, porque la media temporada que estuve el año pasado todo salió muy bien. Así que les convencí y bueno, les engañé para que vinieran y la verdad que no nos ha ido mal este año a los tres.
Así que a los que se estén pensando irse a tierras belgas, recomendado.
Sí, sí, por supuesto. Aquí la gente es muy seria en todos los temas. Sí que el fútbol sala todavía le queda mucho por crecer, que los equipos no entrenan todo lo que tendrían que entrenar, pero en muchos sentidos la liga es seria y quieren seguir creciendo y tanto Hassel como Alegoy son equipos que van a ayudar a que la liga siga creciendo y yo sí que invito a la gente que tenga la oportunidad a que venga a Bélgica, también por el país, porque el país es espectacular y sobre todo por el fútbol sala.
¿Desde que llegaste has visto evolución y que vayan mejorando a nivel de competición?
Sí, claro, al final tener uno o dos equipos que apuestan tanto o el resto de equipos de detrás se ponen las pilas, por así decirlo, o si no el nivel entre unos y otros es muy grande. Entonces sí que este año tanto nosotros como Alegoy le hemos sacado muchos puntos al tercero, el cuarto y para el año que viene, por ejemplo, el tercero, que es Ambere, ya ha fichado dos o tres jugadores de un muy, muy buen nivel belgas y quieren pues por lo menos esa distancia reducirla. Entonces todo eso hace pensar que es positivo para que el nivel de la liga suba. Jugadores que estaban fuera, estaban en Holanda o estaban en el extranjero, pues que vuelvan a la liga y jugadores de nivel, pues entonces eso ayuda.
Y a nivel personal, ¿cómo estás viviendo esta temporada y media que llevas en Bélgica?
Hombre, a nivel personal muy, muy, muy contento. Así que cuando yo estaba en Peñíscola, pues la situación no era lo que yo consideraba perfecta para mí y para la gente de mi alrededor. Entonces, pues se plantea la oportunidad de salir. Y cuando sales, pues todo son dudas. Pero bueno, una vez llegas aquí, la media temporada del año pasado fue muy buena. La gente acabó muy contenta. Yo también muy contento con el equipo, con el entrenador, con todos los minutos que podía jugar. Sin dudarlo, en marzo ya había renovado para esta temporada. Entonces, esta temporada, pues todavía un pasito más hacia adelante, tanto en lo personal, como con el club, como con los compañeros, como con el idioma. O sea, yo me he sentido muy 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 a gusto desde que he llegado, he crecido como jugador, como persona, aprendiendo los idiomas, así que en ese sentido no me puedo quejar.
Y además, si no me equivoco yo, Gonzalo, te vas como si te cambiases del Atleti al Madrid o del Madrid al Atleti, ¿no? Los dos equipos son de la misma ciudad, de Hassel, ¿no?
No, Alegoy, que es de Bruselas, es del norte de Bruselas.
Ah, tenía yo equivocado, sí.
La comparativa es como si fuera Borussia Dortmund, Bayern Múnich.
Vale. Son dos equipos más potentes, pero no están en la misma ciudad.
No. Cerca, aquí en Bélgica está todo cerca, sí. Está una horita de aquí, pero no es la misma ciudad, ¿no? Si no, entonces me matarán aún más.
Claro, digo, te vas a cruzar por el pueblo con los mismos, ¿verdad? La situación a nivel geográfica, tú lo dices que Bélgica es chiquitito, esto está en el norte. ¿Te ha dado tiempo en este año y medio a hacer turismo, a ir a los Países Bajos o al norte, al oeste de Alemania? Porque es otro atractivo, ¿no?, de la aventura que has
sí,
emprendido.
Sí, seguro. O sea, he visitado Bélgica, me la conozco ya como la palma de la mano.
Muy bien.
Y luego, pues sí que he tenido la oportunidad de ir a Kirgrán, de conocer Colonia, de ir a Ámsterdam, a Rotterdam. O sea, que sí, que a todos hemos aprovechado bastante, tanto mi novia como yo, que estamos aquí los dos. Y nos hemos recorrido bastante la geografía de por aquí cerquita.
Bueno, pues a disfrutarlo, que eso también forma parte de la aventura de viajar al extranjero. Y como tú dices, los idiomas, la apertura que se produce en la cabeza de uno, ¿no? Que de repente empiezas a ver cosas de otra manera. Y los amigos, ¿no?, que te lleva el Gonzalo en toda esta aventura. Así que nos alegramos muchísimo de que te vaya bien, ¿eh?, que vaya bien también en el nuevo club y que no haya resquemor en el antiguo. Nah. Te has ido dejándole con una copa en el bolsillo, ¿eh?
Sí.
Así que ya sabes que desde aquí Teresa os tiene a todos controlados y protegidos. Vale.
Muchas gracias por todo.
Un abrazo fuerte, Gonzalo.
Venga, un abrazo.
Gonzalo Galán, crack. Jugaba en la liga en el Peñíscola y se marchó a emprender la aventura belga y le está yendo de maravilla.
Así exportando que, talento que tenemos.
Es lo que hacemos nosotros.
Además, ya hemos acabado las fases regulares de Francia y Portugal, donde el Gardner Grimshaw de Francia y Sporting de la Liga Lusa ya han acabado como campeones de esa liga regular y ahora pelearán por ratificar esas posiciones en los playoffs y conseguir otro título para ellos. En Italia han comenzado los playoffs, Pescara, Chioli, Chioianco y Lupalense ya han conseguido sus primeras victorias. Así que a ver cómo encaran los siguientes partidos para estar en la siguiente fase. Y en menos de una semana tenemos el torneo sub-20 de Tailandia. Y dirás, muy bien.
A ver.
Pero además es que tenemos a Miguel Rodrigo con la cantera de Tailandia, creando talento y exportando lo que él bien sabe, que es crear a esos pequeñitos futuros ganadores, que se decía que nos complicarán la vida algún
seguro
día.
Seguro que sí.
Así que mucha suerte a Miguel en este torneo.
Y además veo por Twitter, porque le seguimos a Fonseca, estaba en el béisbol el otro día.
Sí, nos aburre.
Turismo por Toronto,
Sí.
Aunque su idea, ya lo dijo aquí bien claro, es volver al sitio donde ha sido grande, donde le dieron el Emirato.
Volverá a Cuba y estará en unos días a unos torneos que tienen allí que le han dicho que vaya y luego pues a buscar
a ver.
Proyectos nuevos.
Sí, tiene suerte y le va como él quiere. La semana que viene seguimos viajando, cosechando titulitos.
Yo todo lo voy recogiendo.
Es lo nuestro en esta
temporada. Voy ahora con la escoba recogiendo.
Con la carretilla. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos ya con el fútbol sala femenino.
Dime si escuché. Me llegó el rumor de que estás sola y yo también. Yeah. Y yo lo noté. Cuando cruzamos la mirada la noche se puso interesante.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo. Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido. Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo. Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido.
Bueno, pues esto es Besándote de Piso 21. Jurado, tú a estos no les habías oído hasta ahora, ¿no? Muy buenas.
Y si les he escuchado, no he sabido que eran ellos.
Han pasado por tu cerebro sin dejar huella.
Es que tengo decir un problema, seriamente. Vamos, y me ocurre que salgas a sitios concretos, empiezas a escuchar música, me pasa como los anuncios. Yo soy insensible a la publicidad, a la publicidad de televisión.
No hacen negocio contigo.
O hay algo que me llama mucho la atención, o pasa todo sin pena ni gloria por mi cabeza y mi vida.
Como dices, la que hace Pepe Domingo en la radio. Esa
sí, sí, en radio, te estaba diciendo en televisión en concreto, sí, en radio, hombre, es diferente, ¿no?, la publicidad, pero pasa lo mismo, como no me llame algo poderosamente la atención, y con la música esta que ahora me suena toda igual, debo ser un ignorante, pero me suena toda igual.
Es en el universo de Javi Hu, ¿no?
Sí.
En Javi Hulandia.
me gusta, sí señor.
Está por ahí Alba, ¿da?
Te invitaré.
Hola, Alba.
Hola, buenas
tardes. Que tú sí que has oído a Piso 21.
Yo sí.
Ah,
ya sabes que es mucho de mi rollo.
¿Algún perreíto solitario con Piso 21,
Sí, seguro. Sí, Javi Ju el otro día también, ¿eh?
También.
Sí, hombre, algo tuvimos que hacer, hombre.
Porque a Guadalajara se va a trabajar, pero luego está la otra Copa del Rey también, ¿eh?
La poscopa.
Claro.
La poscopa con los consejos de Antonio Herraiz, culinarios, gastronómicos, ¿eh?
Bien, no salvo del... Bien, no salvo
gluten
bien.
¿Gluten free?
Totalmente
free, el gluten.
Unos huevitos con patatas y jamón que se comió la...
Bien.
La amigada.
Sin problema. Bueno, estamos enhorabuena porque aunque sea el torneo internacional... Que eso todavía no suena mundial,
bueno,
pero viene España, ¿no?
Es uno de los torneos de todo lo que tenemos a lo largo del año a nivel internacional, que da más prestigio, sobre todo porque se organiza en Rusia, con Rusia como anfitriona.
Sí, me refiero a que nos gustaría que se llamase Mundial de la FIFA.
Claro, evidentemente, ¿no? Pero se ganó y además bien, ¿eh? Alba, España pasó con nota, ganó a Irán 7-0, luego la República Checa 8-1 y después en el partido de la tercera jornada frente a Rusia 3-1. Y lo mejor, pues las sensaciones, la imagen, las nuevas también, ¿no? Las jugadoras menos habituales de la selección, que funcionó pues como un reloj. ¿Salió todo bien, Alba?
Sí, lo mejor es que es saber que ha ido una selección joven, que es cierto que había ausencias notables, pero que la gente que ha ido ha trabajado bien, se ha visto que el equipo es compacto, que ahora hay un objetivo ya real, que es ese Eurocopa del 2019, y que hay que ir, pues, en estas pocas ocasiones que tiene la selección de juntarse y de disputar torneos de nivel, pues intentar que las nuevas jugadoras se vayan adaptando al ritmo de la selección. Creo que las sensaciones han sido buenas y que todos hemos quedado bastante contentos porque, bueno, se ha revalidado título, es el cuarto consecutivo que ganamos y eso dice mucho de nuestra selección, ¿no? Que vamos por el buen camino y que ojalá que cuando llegue 2019 y ya por fin tengamos una competición oficial, pues levantemos algún título.
Alba, luego, ¿qué pasa? Es irremediable no comparar en cierta en cierta parte. Este grupo que ha ido donde ha habido mayoría de jugadoras del Alcorcón, con luego lo que vemos en la liga, ¿no? Pero han ido hasta 6 jugadoras del equipo amarillo, que ya sabemos la trayectoria que les está costando, etcétera, etcétera, los problemas de regularidad que tienen, pero luego tienen jugadoras muy top. Me ha gustado, por cierto, también Irene Samper, que fue una de las que metió goles frente a Rusia. Me ha gustado también mucho, cómo está entrando en Barrena y la imagen que dejó también en Rusia.
Bueno, lo que le pasa al Corcón es que, lo hemos dicho siempre, individualmente en cuanto a jugadoras tiene la mejor plantilla, porque creo que es una plantilla muy muy trabajada y muy compacta, tanto en defensa como en ataque, y por eso han ido tantas jugadoras. También muchas de ellas son muy jóvenes, como Vanes Otelo, aunque venimos hablando tantos años
bueno,
de ella.
Es que eso te iba a decir.
Anita Luján, que hablamos tantos años de ella, que parece que es una jugadora que tiene muchísimos años y están en los 20 y pico.
Sí, sí.
Entonces nos quedamos alucinadas de esa experiencia que tienen con tan pocos años. Y bueno, creo que Alcorcón, esa es una de las muestras, que vayan tantas jugadoras, que tiene una plantilla muy top. El problema es que no terminan de adecuarse a lo que es el equipo en sí. Pero yo creo que a nivel individual es un equipo muy bueno y por eso han ido tantas jugadoras a la selección y han trabajado también, porque bueno, la mejor jugadora del torneo ha sido Isa García.
Correcto.
La máxima goleadora también de Alcorcón, entonces bueno, es un premio más a lo que ellos están haciendo.
Las porteras, además, la mejor portera también ha sido española, que vale, ha sido Vane.
Sí. Sí.
Portera de Orense, también otra veterana de guerra de la selección y del conjunto orensano en este caso. Así que nada, que el sabor de boca con el que se ha envuelto la expedición española ha sido realmente bueno.
Sí, ahora hay que ver, en verano seguramente se jueguen más amistosos, como muchas veces se hacen en Portugal o incluso aquí en España, para seguir trabajando, para seguir incorporando a nuevas jugadoras, para que haya otras que no han podido acudir a esta convocatoria y que vuelvan a introducirse en la selección. Creo que hay algo muy bonito por hacer, con un objetivo muy claro, como digo, que es esa Eurocopa, y que bueno, todos estamos volcándonos en cuanto a la difusión, en cuanto a que las jugadoras cada vez estén más metidas en lo que es las competiciones oficiales, y que todo el fútbol sala femenino crezca y cada día se conozca más.
Sí, un pasito adelante. Y eso que no estamos, no nos podemos quejar del ritmo que lleva también de partidos la selección, con más o menos importancia, pero bueno, la dinámica, que no se pierda efectivamente y que vaya habiendo concentraciones, que es importante. En ese sentido yo creo que se está trabajando muy bien. Volvemos a la competición liguera esta semana, Alba. Jornada 27, cuenta atrás. No hay nada decidido todavía de forma matemática. Vamos a tener, si no me equivoco, partidos, a lo mejor decir por el título es demasiado, porque ya sabemos del tropezón este que tuvo Universidad de Alicante, a pesar de que Futsi ahora mismo no está precisamente en su mejor momento, ¿no? Pero tenemos a Futsi que recibe precisamente a Leganés, que necesita todavía algún puntito de más para asegurar la permanencia. Tenemos un Burela Universidad de Alicante que me parece tremendamente interesante. Un Alcorcón Orense en Vialia, que también me parece otro partido muy top. Eso por la parte de arriba, porque luego partidos en los que puede haber puestos de copa en juego todavía, pues el Majadahonda Pollo Pescamar, el Ciudades Burgas Móstoles, sobre todo el Gironella Jimby Roldán, dos equipos también de la zona media, y por el descenso, ojito, Ocán de Murcia, Fútbol Sala Rioja y Chantrea Rubí. Alba, el destino ha querido que los equipos se crucen justo en esta jornada, los que tienen cositas en juego.
Sí, la verdad es que quedan 4 jornadas, son solo 12 puntos en juego. Y en todos los partidos de esta jornada los equipos están jugando algo, ¿no? Eso es lo que veníamos comentando, que ha pasado también en masculino hasta la última jornada, que no había nada matemático, que todo estaba en vilo, que eso daba más espectacularidad a la competición. Y bueno, la verdad es que esta jornada va a ser tremenda, porque el resultado que haya en uno de los partidos va a condicionar el otro. Entonces va a estar tremendo y va a estar, bueno, que la gente va a estar mordiéndose las uñas, porque ya no queda nada, es que quedan 4 jornadas y toda la temporada en juego.
Sí, señor, con 12 puntos y, como hemos dicho, nada decidido, y eso es realmente bonito. Alba, ¿de la sede de la Copa sabemos algo?
Bueno, lo que hay sobre la mesa es que Pollo ha sido la única candidatura, pero la federación todavía no ha dicho 100% que se va a celebrar ahí, pero es la única que se ha presentado, con lo cual se supone que se va a hacer ahí.
Es que es dentro de un mes, como quien dice, ya, las 4 semanas, y estamos así un poquito esperando.
No sabes que, por desgracia, en el femenino pues vamos así,
sí.
¿Sabes? Siempre a última hora y a las prisas, porque Lo cierto es que tanto los equipos que van a disputarla tendrán que saber en qué pabellón van a disputarlo para hacer una planificación, y luego que la gente que quiera ir a verlo, pues que se empiece a organizar, que no se organice con un día.
Sí, sí, sí. Es verdad que mueve mucho menos, evidentemente, pero bueno, es una Copa 8, lo que no quita para que pueda haber desplazamientos. No sería la primera vez, ¿no? Sobre todo equipos gallegos, me acuerdo del Burela, esos clásicos en el pabellón de la estación que se vienen 500 tíos perfectamente, tranquilamente a animar. O sea que claro. cosas más escandalosas hemos visto. Así que por si acaso, Pollo y, bueno, pues en este caso la provincia de Pontevedra, que se prepare por si acaso.
Eso, que se vayan preparando, que allá vamos.
Yo sé que tú te apuntas a un bombardeo. Yo creo por cuestiones de trabajo no voy a poder estar. Es una pena. Digo, a lo mejor si está en Madrid, pues como el año pasado nos podemos pasar por Alcorcón o donde fuera la sede, que no hay ningún problema, así cerquita. Pero si ya tenemos que poner rumbo a Galicia, lo tenemos un poquito más complicado.
No hay problema, porque yo representación Futsal Cope total, no hay problema. Total.
¿En Miami no te han pedido hablar de fútbol sala femenino?
No, pero oye... que es lo que quiero hacer ahora es que ya me dejen de preguntar de fútbol y vamos a llevar el fútbol sala allí, el masculino y el femenino.
No tenemos controlado. Eso...
Lo tenemos controlado.
En cuando te pongas a ello, el futsal, ¿cómo sería? ¿El soccer? Es que no sé decirlo en inglés. ¿El indoor soccer o cómo sería
no
eso?
No sé cómo lo llaman allí, cómo lo quieren llamar. Yo creo que lo van a llamar futsal, ¿no?
Futsal, totalmente.
Sí, yo creo que lo van a llamar futsal.
Lo mismo que allí es el soccer, es diferente del fútbol y estas cosas extrañas. Y el soccer, hombre, sin ser de deporte top, lo pega mucho. O sea que
sí, cada vez
el
más.
Fútbol sala no es más que...
Futsal, en vez de futsal cope va a ser futsal top.
Correcto.
Pues futsal top.
A lanzarlo para allá, que te mandamos.
Pues nada, Alba, la semana que viene contamos contigo, de nuevo. No sé si estarás ya por Madrid, nos irás avisando, pero bueno, ya sabes que si vienes, tienes las puertas abiertas de esta casa.
Igual os doy una sorpresa y aparezco en el estudio.
Hacer muy
Vamos,
bien.
Fenomenal.
Tú quieras.
Gracias, Alba.
Alba. Hasta luego.
Gracias.
Vamos para la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Bueno, pues está a punto de arrancar la final por el ascenso. Entró Parrulo Ferrol y Elche. Vamos a hacer una previa pequeñita con Yolanda Sánchez, directora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi. ¿Qué
bueno,
tal?
Pues ya sabemos cómo es el factor cancha. Primero en casa del equipo peor clasificado, en Amalata, frente a Oparrulo. Y después, los siguientes partidos, el segundo seguro en Elche, el tercero, en caso de ser necesario, también. ¿Cómo afrontan los equipos este primer partido de la final, Yoli?
Bueno, pues de momento sería este sábado en el Amalata, como bien has dicho, a las 8 de la tarde, Oparrulo-Elche. Ambos equipos están muy contentos. Hoy, por ejemplo, en el Elche ha dado una rueda de prensa a Juanito, han dicho que están muy emocionados, que no se pueden permitir ningún fallo, porque cualquier fallo en una final, sobre todo en un equipo como es Oparrulo, con un entrenador como Diego Ríos, puede ser perder ese pase a la primera división. El Oparrulo también está muy motivado, lleva toda la semana colocando un autobús con la venta de entradas, algo que es muy inusual porque normalmente la afición va hasta los pabellones, pues ellos lo que hacen es colocar un autobús en la plaza que se va moviendo para que vayan comprando
facilitando la vida a la
gente. Sí, sí. Y vuelve a haber cambio en los horarios de la vuelta, porque volvería a coincidir el partido del Elche de fútbol, que sería ante el Getafe, por lo que se vuelve a mover ese segundo partido. Sería el sábado 20 a las 6 de la tarde, es Elche Oparrulo en el Esperanza Lac. En caso de tercer partido sería el domingo a las 6 de la tarde.
¿A qué te huele a ti esto? ¿A que por lo menos se va a ir a 3 partidos la final?
Pues es que no lo sé, porque viendo el Elche los partidos que hizo, puedes decir, sí, va a ser un partido muy igualado, pero es que el Oparrulo lo solventó ante el Mantequera de una manera que a mí me dejó bastante alucinada. Entonces, estoy muy despistada en esta final, ¿eh?
Bueno, pues que hable el futsal. Empezamos el capítulo de esta final este próximo fin de semana y ya la definición el siguiente. Gracias, Yoli.
Nada.
Estamos terminando. Mujer, ¿por qué lloras? Si tú sabes que con él tú te sientes sola. Hey, llegó la hora. Tú conmigo vives momentos que te enamoran. No. Tú podrás aparentar junto a él estar muy bien, pero tú lo sabes, no pensamos muy bien. Ha pasado un año. Bueno, pues con
Piso 21 y Nicky Jam. En este suele suceder. Vamos a ir poniendo fin al programa. Capítulo número 237 desde que arrancáramos un 15 de marzo de 2011. A las puertas de los playoffs por el título, con el pozo, con el título de la Copa del Rey todavía calentito en el bolsillo y con muchas cosas que hemos repasado. Te hemos llevado hasta Bélgica para conocer a Gonzalo Galán y felicitarle por el título con Gelco Hassel. Se marcha a Hallegoik, a otro equipo poderoso del fútbol sala belga, y hemos hablado también con Javi y con Alba de lo que pasaba en el fútbol sala femenino, como con Yolanda, de ese inicio de la final por el ascenso entre Oparrulo y Elche. Y ahora, Javi, nos queda repasar los partidos porque arrancan los playoffs por el título en Primera División.
Sencillo, los primeros partidos se juegan este fin de semana, segundos y si fuera necesario el tercero el fin de semana que viene, así que lo dicho, se resume rápido. Viernes 12 a las 8 y media, Magna Gurpea, Jaén, Paraíso Interior. Un poquito más tarde, las 9 y cuarto, comienza el Palma Futsal, Barcelona, Lasa. El sábado a las 6 de la tarde, Peñíscola, Rehab Medic frente al Pozo de Murcia. Y tenemos el domingo a las 4 de la tarde, televisado por Teledeporte, el CatGas Energía Movistar Inter.
Hemos vivido muchas cosas esta temporada en el fútbol sala nacional y también en el europeo. Pues que nadie se mueva todavía, porque queda lo mejor por llegar, que son los playoffs por el título y todos los trofeos que nos está trayendo también Teresa Sendín, de los futsaleros españoles que están buscando el destino por allende nuestras fronteras. Así que nadie se duerma todavía, que lo mejor de la temporada está por llegar y te lo vamos a contar aquí cada miércoles en Futsal Cope. Así que muchas gracias por estar al otro lado del dial. Estuvo debutando con nosotros hoy en el control de sonido Jaime García para que todo se oyera a las mil maravillas. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.